Bien, la nueva etapa del desarrollo de nuestra universidad en el interior es la continuidad de una historia muy prolongada, ya que la UDELAR tiene una larga historia de trabajo en el interior que se remonta a más de 50 años, cuando empezaron las acciones en Salto y Paysandú y también las estaciones experimentales de agronomía, que tienen más de 100 años. Sin embargo, en los últimos años la universidad ha cambiado de forma cualitativa en ritmos y las formas en su presencia en el interior, y esa decisión se ha convertido en clave mayor de la transformación, tanto de la propia universidad como de sus relaciones con la sociedad. Ya desde el año 2012 en La Nueva Mañana hemos realizado varias entrevistas a destacadas autoridades de nuestra universidad y hablando de la segunda reforma universitaria, hoy no podíamos eludir a esto y hablamos del interior. Les contamos, bueno, su punto de partida puede ubicarse a partir del Consejo Directivo Central Extraordinario del 31 de marzo del 2007, cuando se resolvió impulsar la consolidación crítica de la presencia de la universidad en ciertos lugares del interior. Esta expansión de la universidad en el interior fue posible gracias al trabajo de la actual Comisión Coordinadora del Interior, creada por el CDC en diciembre de 2004 como Comisión Gestora de Descentralización, cuando el 17 de julio de 2007 el CDC, mediante resolución también, acordó reconvertirla en Comisión Coordinadora de Trabajo de la Universidad de la República, dirigida por el doctor Gregory Randall, quien hasta ayer desempeñó sus funciones como presidente de la comisión y presentó su renuncia en la sesión de anoche del CDC tras 6 años en el cargo. Repasemos algunos números del trabajo de la universidad en el interior a la fecha. Se han creado 239 cargos en los polos de desarrollo universitario y cientos de cargos docentes de media o baja dedicación a través de otros programas. También se han creado 31 ofertas educativas, nuevas carreras que se suman a otras previamente existentes para superar las 70 que ofrece la Universidad de la República en el interior. En cuanto al número de estudiantes, a juzgar por los que estaban habilitados para votar a las elecciones, había casi de 8.900 estudiantes en el interior y este año hubo más de 3.500 inscripciones nuevas en el primer año. Se han creado 3 centros universitarios regionales en el este, noroeste y noroeste y se han producido estudios afinados que permitirán construir los cenures del centro sur y suroeste en el quinquenio 2015-2020 en coordinación con el resto del Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública. Pero bueno, luego de esta introducción, que tratamos de hacerla un poco breve, recibimos en el estudio de Uniradio el doctor Gregory Randall, ingeniero en telecomunicaciones, doctor en informática aplicada, que fue director del Instituto de Electro durante 6 años, también consejero de la Facultad de Ingeniería, es el actual prorrector de investigación de la universidad y fue el presidente de la Comisión Coordinadora de Trabajo del Interior hasta el día de ayer, como comentábamos. Bienvenido, Gregory, y muchas gracias por venir hasta aquí.
Buenos días, muchas gracias.
Bien, bueno, primero es indudable preguntarte, ya que anoche presentaste tu renuncia como presidente de la Comisión Coordinadora del Interior, el CDC, y bueno, ¿qué te llevó a tomar esta decisión?
Bueno, anoche presenté la renuncia que fue aceptada por el CDC. En realidad, la universidad resolvió, cuando eligió rector, así, digamos, una cierta orientación sobre el trabajo de la universidad en general, no solo en el interior. Todos sabemos que hubo un enfrentamiento entre dos visiones de universidad y parece totalmente lógico y razonable que una vez que se ha definido esa elección, bueno, las nuevas autoridades integren los equipos de trabajo que correspondan para llevar adelante las ideas por las que, bueno, se presentaron ante la comunidad universitaria y fueron electos. Un poco con esa lógica, el mismo día de la en que fue electo Marc Arián rector, yo le escribí, le señalé que estaba a disposición mis dos cargos, tanto el de rector de investigación como el de presidente de la Comisión del Interior, y que estaba en disposición, con lealtad institucional, de trabajar en ambos cargos hasta tanto se designaran nuevos responsables. Pero era evidente para mí, para él y creo que para cualquiera, que corresponde que, bueno, ante las nuevas orientaciones se designen nuevas autoridades. Hemos trabajado juntos ya 2 meses y medio. Hemos
realizando algunas giras.
Hemos trabajado bien juntos. Yo creo que es una etapa de transición que ha permitido transmitir un poco la realidad de lo que es este trabajo, muy interesante. Y bueno, hace un par de semanas el rector me comunicó que, bueno, que había llegado el momento de hacer realidad ese ofrecimiento. Él tiene una propuesta de nuevo presidente de la Comisión de Interior, y bueno, yo evidentemente hice inmediatamente mi carta de renuncia y la presenté. Y esa es la realidad tal cual es. Ayer fue aceptada la renuncia por el CDC. Yo hice una nota en que he intentado explicar un poco lo que, un balance, digamos, del proceso, sí, cualitativo y con algunos números también. Y también he señalado algunas cuestiones que están a mitad de camino, algunos desafíos que tenemos por delante, que yo creo que es importante que la conducción universitaria atienda en los próximos años para lograr que este proceso realmente culmine. Son procesos que nunca terminan, digamos, pero claro, que esta etapa, digamos, se consolide correctamente.
Bien, ¿tu cargo como prorrector de investigación sigue vigente?
Mi cargo como prorrector sigue vigente en principio hasta que se elija a los nuevos prorectores, digamos, pero, en fin, está también a la orden, digamos. Yo no, me parece que lo que tenemos que hacer como institución es realmente lo más rápido posible, que se instalen los nuevos equipos de gobierno y que la institución tome el camino que democráticamente ha decidido.
Bien. Hablando, bueno, de este proceso de 6 años y todo lo que se ha hecho en el interior del país, queríamos, bueno, también hablar específicamente de algunas cifras que comentábamos y de algunas tareas muy importantes que se hicieron. Con respecto a los polos de desarrollo universitarios, comentábamos que se han creado 269 cargos en los polos en lo que va de este periodo y cientos de cargos docentes. Contanos cómo ha sido ese proceso de trabajo y cómo también se ha logrado la erradicación de los docentes en el interior del país, que eso era también una de las metas que se había propuesto también la comisión.
Uno de los cambios importantes que estamos buscando y que creo que se ha ido logrando es pasar de una composición docente con un porcentaje importante de docentes viajeros o de docentes de baja dedicación, un poco como sucede en Montevideo en las facultades, digamos, docentes con dedicación baja o media, a una composición un poco más armada en torno a equipos docentes de alta dedicación, alto nivel de radicación,
claro,
y por supuesto un porcentaje importante también de docentes de baja dedicación, pero radicados.
Sí. Bien. Sí, eso es lo más importante, el hecho de viajar.
Esto es importante por varias razones. Una es porque concebimos el desarrollo de la universidad en el interior no como lugares donde se da clase, sino como lugares donde se construye universidad. Y construir universidad implica que haya gente viviendo ahí en vinculación con la sociedad, que haga investigación, que haga extensión, que haga gestión. Y también implica que las comunidades universitarias que se van creando en las distintas centros regionales sean capaces de pensarse a sí mismos. Y los compañeros que digamos no viven ahí o que viajan hacen un aporte tremendo, pero su corazón cotidiano está en sus facultades,
claro,
no está en los centros. Pensamos que el hecho de que los centros tengan sus propios docentes le va a dar a los centros la capacidad de realmente tener un colectivo de docentes propios, digamos así, que siempre tendrán además un porcentaje de docentes viajeros que apoyen el esfuerzo. Dentro de ese contexto ha habido en este periodo dos programas que han sido importantes. El programa de Poblado de Desarrollo Universitario, que lo que busca es formar grupos docentes, grupos de investigación, digamos así, porque tienen todos un programa de investigación detrás, aunque son grupos docentes, y por lo tanto esos docentes tienen que hacer todas las funciones universitarias, y las hacen. Son docentes que tienen que tener 40 horas o dedicación total, y que hasta el momento se han creado 60 grupos.
Bien. Sí, tienen que hacer investigación, docencia y extensión.
Sí, 60 grupos que están repartidos en todas las sedes. Las sedes que tienen mayor concentración de estos grupos, es decir, que ya tienen algo así como una masa crítica, digamos, las que tienen más son Salto, Tacuarembó y Paysandú. Tacuarembó ha sido la gran sorpresa, tiene 40 cargos docentes, 10 grupos de investigación distintos. Salto tiene unos 42 y Paysandú unos 40 también. Y después, números un poco menores, Maldonado y Rocha, que tienen 33 cada uno. Rivera, que tiene unos 16 docentes cargos de este tipo. Y 33, que tiene 11. Esto además articula a nivel no del número docente, sino del número de grupos de investigación. Si uno analiza las áreas disciplinares de esos grupos, uno observa que se han ido generando concentraciones en torno a ciertas temáticas. Por ejemplo, en Salto hay una concentración importante en ciencias de la vida. en lo que se llama muchas veces ciencias básicas.
Sí.
Hay biólogos, hay grupos, por ejemplo, un grupo de virología, uno de inmunología, uno de biofísica, uno de matemática, uno de física, uno de parasitología, por mencionar alguno. Entonces, esa concentración de grupos en torno a un campo grande sienta las bases para que, por ejemplo, se desarrolle enseñanza de grado, tanto en las carreras que ya se dictan ahí tradicionalmente, como veterinaria, agronomía, enfermería, etcétera, como carreras nuevas. Por ejemplo, estamos pensando en la posibilidad que se dicte una licenciatura en biotecnología en Salto, que sería la única del país. En Montevideo no se dicta.
Sí, el interior tiene la particularidad esa, las carreras, ya llamadas carreras únicas,
llamadas
que
carreras
solamente
únicas.
Se realizan dependiendo de cada localidad.
Exacto. En Tacuarembó quisiéramos, ahí todavía es una cosa embrionaria, pero quisiéramos que en el mediano plazo haya una especie de concentración de gente en torno al desarrollo. Hay un grupo de economía, hay un grupo de ciencias sociales para el desarrollo, hay grupos que tienen que ver con la industria forestal y también un grupo que pueda tener que ver con la identidad. En Tacuarembó hemos radicado un grupo que estudia la composición, digamos, étnica, tanto cultural como genética, digamos, de la población. Es la zona que tiene más población indígena del país, por ejemplo. Y así uno puede pensar. En la zona del este hay una concentración en torno a los temas ambientales, desde ópticas muy distintas, desde la limnología, la biología costera y marina, digamos, la arqueología subacuática o los asentamientos humanos en la costa, desde distintas
claro.
disciplinas, lo ambiental. Entonces, esa es una pata. La otra pata es a través de del apoyo a nuevas carreras y la consolidación de carreras existentes, se han creado muchos cargos de dedicación medio o baja, pero mayormente han sido ocupados por docentes radicados. Hoy en día, dependiendo del centro, tenemos que en todos los centros más de la mitad de los docentes son radicados y en algunos casos el 80% de los docentes son radicados, el 75%, porque puede ser Tacuarembó o Paysandú, son lugares donde más de dos tercios de los docentes, bastante más de dos tercios de los docentes son radicados, y ese es un cambio cualitativo que la gente no conoce y que está teniendo un efecto sobre toda la dinámica que se está produciendo ahí. A eso se acompaña con muchas otras cosas, ¿no? La construcción edilicia, la inversión en equipamiento y también esta idea que tú mencionabas de las carreras únicas, que está todavía es muy incipiente, se nos reclama una evaluación de la enseñanza y por supuesto que hay que evaluarlo todo, pero muchas de las carreras, bueno, están empezando, están en su segundo año, están en su tercer año, están en su primer año, o sea que evaluarlas es un poco difícil, pero uno observa ya algunas cosas interesantes, como el hecho de que en algunas de estas carreras únicas empieza a suceder que estudiantes de otras partes del país se mudan a esos lugares para estudiarlas. Y la promoción de esa migración interna en el país es muy importante. Es muy importante romper ese esquema mental que teníamos de que lo que queríamos era que nuestros muchachos no se movieran, no se fueran de la casa, a la idea de que no es tanto que no queramos que se muevan, en realidad se van a mover todos. ¿No?
Sí.
Lo que sí queremos es que en todas partes haya universidad, porque lo que queremos es que la universidad, con su presencia, dinamice culturalmente, socialmente, económicamente a las comunidades. Y hoy podemos decir que en Tacuarembó, en Rivera, en 33, en Maldonado, en Rocha, en Salto, en Paysandú, en cada una de esas siete ciudades de manera muy distinta. Por supuesto que 33 es muy incipiente todavía y Salto es muy importante, pero en todos esos lugares la presencia de miles de jóvenes estudiando, la presencia de cientos de docentes, de funcionarios, la presencia de investigación propia, local, y el hecho de que lleguen jóvenes de otras partes, está cambiando el paisaje. Yo siempre menciono el caso de Tacuarembó porque me parece el más espectacular. Hoy hay 800 estudiantes universitarios en Tacuarembó, de los cuales 200 se mudaron de otras partes del país a vivir a Tacuarembó para estudiar en la Universidad de la República. Y entre las cosas lindas que me han pasado en estos días, me llegó un pequeño objeto artesanal que me regalaron los compañeros de Tacuarembó, donde se me agradece por haber contribuido a cambiar el paisaje de Tacuarembó llenando de jóvenes sus plazas. Yo creo que eso es lo que puede reflejar un poco lo que está pasando.
Sí, esas son las cosas que uno se queda también. Está
claro.
Bueno. Comentabas algo de la infraestructura edilicia. Contanos un poco cuál ha sido el avance, la construcción de sedes, de otros polos. también.
La infraestructura edilicia ha estado muy apoyada en el plan de obras mediano y largo plazo.
Sí.
Aunque también la CCI ha financiado y también las comunidades han contribuido a financiar parte de las obras. Cuando digo las comunidades, no puedo dejar de pensar en el caso, por ejemplo, de Maldonado, donde el edificio nuevo, la sede nueva, que está terminada, que tiene 4.000 metros cuadrados, no son grandes, pero son importantes, y que tiene capacidad para investigación, para enseñanza, para gestión. Ese edificio es parte de un esfuerzo mancomunado de la comunidad, porque la Junta Local de San Carlos dio 17 millones de pesos de su presupuesto destinado a plazas y parques. ¿Sí? Es decir, hay que entender que las comunidades se han arrancado literalmente dinero destinado a otras cosas porque han visto el valor, la importancia de estas cosas. Y ni que hablar que el intendente de Los Santos generosamente dio la mitad de su salario durante su primer periodo de gobierno para la construcción de ese edificio. Y el resto lo puso la Universidad de la República. En Rocha fue también la intendencia la que dio, la Junta nos dio el predio, no nos costó nada. La Universidad de la República construyó un edificio de 3.000 metros cuadrados, un hermoso edificio. En esos dos edificios están terminados, aunque el de Maldonado todavía no ha sido inaugurado por un pequeño detalle técnico que tenemos que resolver. Hemos terminado las obras que teníamos previstas en este quinquenio en Paysandú y en Paysandú, digamos, y en Tacuarembó. En Paysandú hemos construido un aulario, hemos reparado, mejorado dos casas que están pegadas, con lo cual se ha generado en el centro de la ciudad un pequeño espacio común. Todavía nos quedan unos 3.000 metros cuadrados que habría que construir en el próximo quinquenio. Y hemos construido un laboratorio de alta tecnología en la estación Mario Casinoni, donde se han puesto equipamientos únicos en el país, en el llamado Polo Agroalimentario Agroindustrial, que es otra concentración de PDUs, digamos, de grupos de investigación. En Tacuarembó hemos terminado una obra de la sede de la Universidad de Tacuarembó, que es un edificio de cerca de 3.000 metros, que está dentro del predio de línea, además, es el primer campus interinstitucional del conocimiento del país. Está la UTU también, está la Dirección de Laboratorios del Ministerio de Ganadería, de Laboratorios Veterinarios, está la universidad, está el embrión ahí de una cosa nueva en el país, que sería un campus del conocimiento multiinstitucional. Ese edificio será inaugurado, pienso que en los próximos meses, pero está pronto. Es muy lindo también. En este momento está cerrando la licitación de la obra que vamos a construir, pequeña, en 33, también dentro del predio de línea. Va a ser un edificio de unos 1.300 metros cuadrados. En línea de 33 nos han dado el predio. Se va a generar entonces nuestro segundo campus interinstitucional del conocimiento, en este caso en 33. 33 es nuestra sede, la más pequeña, digamos, o una de las más pequeñas. Tiene solamente tres grupos PDU. Tiene una sola carrera, tecnólogo en minería, pero empieza a generarse ahí una pequeña dinámica. Y en este momento está haciéndose la licitación, ha cerrado la licitación, pero está por asignarse la licitación de un nuevo edificio en Salto de 1.500 metros cuadrados, en el mismo predio donde ya está el edificio actual, que le llamamos el investigario, porque ahí van a estar en particular todos los laboratorios de los grupos de investigación, los 10 grupos de investigación que en Salto se han instalado, y en particular un laboratorio de muy alta tecnología, único en el país, que vamos a construir ahí, que es el famoso laboratorio P3 de bioseguridad nivel 3, que se va a construir ahí. Tenemos en carpeta, está el proyecto en este momento haciéndose de la sede universitaria en Rivera, es el último, digamos, de este quinquenio que nos quedó, que va a quedar para el quinquenio que viene en realidad, porque se comenzará el año que viene. El edificio de Rivera va a ser un edificio que va a estar en el predio donde ya existe la UTU, donde existe el Centro Regional de Formación de Profesores, pensamos que sea parte de la futura Universidad de la Educación, donde la semana pasada la UTEC ha resuelto instalar su sede en Rivera, y por lo tanto este predio, este lugar va a ser el primer campus conjunto de la educación superior y terciaria pública uruguaya. Va a ser en Rivera. El edificio en este momento se está diseñando y con eso culminaría esta etapa. Yo pienso que en el próximo quinquenio, depende por supuesto de las decisiones que tome la dirección nueva de la universidad, pero en principio habría que fortalecer, consolidar estas construcciones con algunas obras que nos quedaron en algunas sedes, que lo necesitan y que no recibieron todo lo que era necesario para el volumen que tiene. Por ejemplo, Salto, ¿no?
Claro.
Salto tiene hoy más del orden de 6.000 estudiantes y evidentemente esos 1.500 metros que se construyeron son poco para las necesidades que tiene. Pero yo creo que el esfuerzo ha sido muy importante y que están las bases, digamos, para un desarrollo que se va a empezar a notar con el tiempo en los próximos años.
Bien. En cuanto a los CENURES, ¿no? Los Centros Universitarios sí. Regionales, que, bueno, es la primera vez que se crean este tipo de estructuras. La universidad no estaba acostumbrada a esta creación. ¿Cuáles fueron los desafíos y cómo fue el integrar estas nuevas estructuras a la Universidad de la República con sedes en otros departamentos?
El desafío es muy grande porque es una estructura académica de tipo realmente inédito. La universidad está acostumbrada, sabe cómo hacer facultades y escuelas,
claro.
Y sabe cómo concentrarlas todas en un CDC. No sabe, nunca hizo centros intermedios. Los centros regionales son centros intermedios que tienen un consejo y un claustro y un director o directora que gobierna todo lo que tiene la universidad en una región. Eso implica no solamente que tiene distintas sedes. Por ejemplo, el CENUR del litoral noroeste, del litoral norte, digamos, donde está, hoy tiene 4 sedes, Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro. Cuando uno lo mira, esas 4 sedes están como a 100 kilómetros una de la otra, a veces un poco más. Bueno, ¿cómo gobernar una cosa así con un claustro regional donde hay presencia de unas 50 carreras universitarias de todas las áreas de conocimiento? O sea, ahí hay desde Derecho hasta ingeniería biológica, pasando por toda la carrera de tecnología médica, el ICEF, enfermería, psicología, agronomía, veterinaria, es decir, ciencias sociales. Es muy complejo y había que inventarlo. Yo diría que la primera etapa ha sido una etapa que concluye, en la cual hemos sentado las bases. En particular, se han sentado las bases de una ordenanza, una serie de reglamentaciones, se han electo las autoridades, se han definido las atribuciones de los consejos y demás. Se hizo el procedimiento electoral, que fue muy importante, con alta participación, donde hoy tenemos consejos, claustros, directores, en los dos CENURES que se han creado, que son el del este y el del litoral norte. Tenemos también una estructura administrativa que hemos montado. Estos centros van a ser unidades ejecutoras, van a tener su propio presupuesto.
Bien,
y por lo tanto,
¿cómo se dividía el presupuesto con respecto a...?
Bueno, nosotros ya tenemos dividido cuánto de lo que hoy tiene la CCI. La CCI tiene hoy 601 millones de pesos. 234 millones de pesos corresponden al CENUR del litoral norte, unos 200 millones corresponden al del este, etcétera. O sea, sabemos precisamente cuánto corresponde cada uno y a partir del año que viene la apertura presupuestal será por CENUR.
Bien. ¿Lo va a ejecutar el propio CENUR?
Bueno, el año que viene no lo va a ejecutar el propio CENUR, lo va a ejecutar el CENUR en la medida que pueda irlo ejecutando, y para eso tenemos que ir justamente con cuidado midiendo las capacidades de gestión que tiene cada uno de los CENURES. Para eso hemos desplegado muchísimo trabajo, se han creado más de 130 cargos administrativos que van desde contador hasta funcionarios de limpieza o de vigilancia, secretaría, etcétera. Se han ido montando las secciones. Algunas secciones están ya montadas y tienen capacidad de ejecución, pero otras no están todavía totalmente montadas.
Claro.
Nos falta la persona, ya sea porque los llamados quedaron desiertos, porque no se pudo trasladar la gente, y también porque fuimos afectados en este año por la veda electoral que impedía
nombrar
a la gente. Por lo tanto, avanzamos todo lo que pudimos. A primero de marzo se instalarán, más de 70% de las personas ya están nombradas, pero igual nos faltan, y en particular nos faltan cuadros.
Claro.
Y en algún momento del año que viene, calculo que la universidad podrá decir, bueno, este CENUR está en condiciones de ser unidad ejecutora, y en ese momento se le transferirán los recursos. Ha habido una jornada hace pocos días en la cual discutimos cómo avanzar en los procedimientos de gestión. Es evidente que estando la gestión concentrada en Montevideo, como sucede todavía, de una cosa que ha crecido explosivamente como esta, y además estamos lejos de los lugares donde suceden las cosas, hay dificultades de gestión, y a lo largo de estos años hemos ido acercándonos iterativamente, cada vez más puliendo, los mecanismos y dando saltos de calidad. Hace un año, por ejemplo, se implementó la firma electrónica que permite la transferencia de recursos para ciertos tipos de gastos locales.
Bien.
Hemos implementado todo el sistema informatizado para poder por ejemplo, trabajar con lo que se llama el expediente electrónico, pero todavía no hemos instalado en todas las sedes, por ejemplo, el sistema de gestión de personal. Entonces, todo el tema del despliegue informatizado de las cosas, de los programas que tienen las facultades a nivel de la sede, nos va a permitir avanzar. Y yo creo que bueno, como se vio en estas jornadas, hay muchísimas ideas, hay muchísimas medidas que se están tomando, y pienso que de a poco y de una manera más acelerada ahora que existen los consejos y le podemos atribuir poderes que hoy radican en el Consejo Directivo Central y se le pueden delegar, digamos, como se le delegan a un consejo de facultad, vamos a poder ir haciendo cosas localmente.
Bien. Algo que, bueno, le quería preguntar es que, bueno, el actual rector de la Universidad de la República, hablando de temas de gestión, Roberto Markarián, cuando estuvo aquí en agosto durante su campaña electoral, fue crítico con la gestión de los CNUres. Y argumentó que no deberían estar atados a los localismos y puso algunos ejemplos, que en el CNU Noroeste la contaduría funciona en Salto y la sesión compras en Paysandú, y la Secretaría General funciona en Salto y la Secretaría del Consejo en Paysandú. Bueno, quería que nos contara cuál era su opinión también al respecto, si realmente, cómo se ha trabajado para construir una estructura de gestión que sostenga, ¿no?, estas adecuadamente el trabajo de las sedes, y como comentábamos antes, había hecho, hizo con contigo una gira durante mitad de septiembre y principios de octubre en el interior. Bueno, sí, quizás cambió su postura con respecto a eso, pero bueno, quería comentarte para que nos contestaras que la opinión.
Bueno, yo no voy a opinar sobre exactamente la opinión que dijo el rector Markarián cuando vino y planteó eso.
Sí.
Voy a decir simplemente que en términos generales, sobre muchísimas cosas del interior se opinó. Y sí, se opina desde el desconocimiento.
Bien, por eso era la pregunta, para que nos contaras cómo es realmente la situación.
Esa es mi opinión y creo que lo he dicho públicamente, lo he dicho en mi carta, por cierto, de renuncia. Esta cuestión de opinar desde el desconocimiento es una enfermedad general en la universidad. Tenemos la tendencia de opinar sobre las cosas sin saber realmente lo que pasa. Cuando uno va y observa, se da cuenta de dos cosas. Primero, que la realidad es un poco distinta, y segundo, que las dificultades, que a veces son reales, tienen razones. Y el problema no es decirlas, es intentar resolverlas. Y eso es lo que se ha estado haciendo. Nosotros nunca hemos dicho que sea buena la gestión en el interior. Por cierto, yo creo que la gestión en toda la universidad es pésima, digamos, y me hago responsable como miembro del equipo rectoral saliente. Hemos trabajado mucho para mejorarla, pero estamos muy lejos de la gestión que hace falta.
De hecho, conversábamos con el doctor Roca hace unas semanas y nos contaba algunos ejemplos también de cosas que se han mejorado mucho.
Hemos hecho muchísimas cosas y el trabajo de Roca ha sido extraordinario y poco valorado, desgraciadamente. Pero la verdad es que cuando uno observa la gestión en la universidad, sigue siendo un problema grave, gravísimo. Porque realmente para resolverlo requeriría una reingeniería completa de la gestión universitaria. Es decir, de todo el sistema de gestión. Y no estoy hablando del interior o de Montevideo. No estoy hablando de pequeñas medidas para paliar situaciones, ¿no? Ahora, hay cuestiones que están por encima de nosotros. Por ejemplo, el hecho de que una estructura sea unidad ejecutora o no sea unidad ejecutora, para que la gente entienda, puede ejecutar su presupuesto o no, determina muchísimas cosas. Mientras las sedes del interior dependen de Montevideo, quiere decir que la compra de cualquier cosa del interior, por ejemplo, la compra de una computadora en Rivera, se junta con la compra de todo lo que depende de oficinas centrales. Por ejemplo, se junta con la de Paysandú, la de Tacuarembó, Rocha, Maldonado, pero se junta con las compras de computadoras que hace oficinas centrales, que hace la comisión. Oficinas centrales, pero por ejemplo la CSIC, la CCE, la CCAM, por supuesto que CESIU, etcétera. Sí. Entonces, evidentemente, comprar informática, para que no nos digan que estamos dividiendo el gasto, implica juntar los pedidos de todo el mundo, y la forma más eficiente es descentralizarlo en una estructura independiente. Eso es lo que hacen los servicios. Las compras de las computadoras de la Facultad de Ingeniería las hace Facultad de Ingeniería porque es unidad ejecutora independiente.
Claro.
Bueno, para poder ir de la situación actual en la cual Tacuarembó, Rivera o Paysandú no son unidades ejecutoras, a una situación en la cual ellos puedan ocuparse de sus compras, necesitamos construir la unidad ejecutora X. Por ejemplo, la del CENUR del Noreste, Rivera y Tacuarembó. Y para eso hace falta que exista, por un lado, la infraestructura administrativa local, es decir, los funcionarios, desde el contador de más alto nivel hasta los funcionarios que hacen las compras y demás. Y para eso hace falta hacer los llamados, trasladarlos y nombrarlos. Ahí aparece un segundo problema.
Sí.
Esta institución tiene una cosa que se llama circunscripción única, por la cual los funcionarios administrativos no son de un lado o del otro, son de toda la institución.
Es verdad.
Puede tener su ventaja o su desventaja. En el caso del interior nos ha generado ciertos problemas, ¿no? Hay un funcionario, por ejemplo, que gana un concurso en el cual lo que estamos buscando es alguien para recargarse en Paysandú, pero en realidad él gana el concurso, toma el lugar para venirse a Montevideo y nos pide traslado después. Estas cosas están pasando y nos han obligado a ir cambiando, a ir adaptando con el apoyo de la Dirección General de Personal, con el apoyo de distintas instancias, para hacer un segundo llamado, ahora regional, un tercer llamado, ahora local, porque nos pasaba que ganaban los de Salto para un cargo en Paysandú y después se iban a Salto, ¿verdad? Entonces, todo ese aprendizaje forma parte de la cultura institucional que tenemos. No es culpa de nadie, es la cultura institucional que tenemos. En otro tipo de institución, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, recientemente nos quedamos finalmente sin contador de más alto nivel en el este y el noroeste, porque ninguno, quedó desierto el llamado para contador de más alto nivel en ambos lados. Y sin contador de más alto nivel, es imposible pensar que puedan ser unidades ejecutoras esos dos CENURES.
Seguro.
¿Verdad? No conseguimos. Pero, ¿qué pasó? Los llamados eran para gente que tuviera antecedentes dentro de la Universidad de la República. Eso y obligó a hacer una excepción. Fue discutida largamente con AFUR, con los órdenes, en el Consejo Delegado de Gestión Académica y Presupuestal, y se acordó hacer un llamado abierto al cual se puedan presentar al más alto nivel jerárquico de contador dentro de un CENUR, personas que no vienen de adentro de la Universidad de la República, que vienen de afuera, directamente.
Claro.
Bueno, esto, si lo hubiéramos hecho al principio, capaz que hace un año que teníamos el contador, o hace dos, pero no, hubo que pasar por las distintas etapas. Entonces, con esto quiero decir que los problemas de gestión que los tenemos, por supuesto, a nivel de toda la institución, algunos tienen que ver con la problemática interna, las dificultades propias de construir algo nuevo, de construirlo en el interior, donde es difícil irse. Hemos dado un premio, una compensación por radicarse en el interior, pero la plata es finita, etcétera.
Sí.
¿No? Otros tienen que ver con la cultura institucional, con las dificultades propias. Y nosotros desde la CCI hemos hecho enormes esfuerzos y algunos aportes para ir cambiando esa cultura institucional. Y voy a mencionar un ejemplo. Está a consideración del Consejo Directivo Central desde hace ya más de un mes una propuesta que surgió de nosotros para cambiar la forma en que los docentes que se presentan a un concurso presentan sus méritos. La cultura institucional nuestra dice que solo pueden ser validados aquellos méritos que son debidamente documentados. Y eso acarrea la cultura tradicional en este país de que para ir a presentarte a un concurso tienes que llevar una carretilla de papelitos debidamente validados ante notario público o ante no sé quién, y es un enorme gastadero de papel, implica una infraestructura en las secciones de concurso específica para recibir eso y contar cada papelito y sellar cada papelito, implica que no se pueda tomar en consideración cosas que la gente hizo pero que eventualmente no están debidamente validadas.
Claro.
Y además a una tendencia que oculta la endogamia y la mediocridad, en la cual, no sé cómo, solo se validan ciertos conocimientos o ciertas cosas. Por ejemplo, en algunos lugares se ha interpretado que solamente el que tiene un título validado por la Universidad de la República. Nos pasó, les cuento la anécdota, nos pasó que en el llamado que hicimos para tener informáticos en las distintas sedes, un responsable de informática, crucial para la cuestión de gestión, ¿sí?, en la sede de Rivera se presentaron 4 personas. Uno tenía un título de ingeniero de una universidad argentina. Otros 3 eran técnicos formados en estas escuelas privadas que te enseñan a usar Word y Office.
Sí.
¿Sí? Bueno, la persona de Bedelía, la persona de concurso, no sé quién, no dejó inscribirse al que era ingeniero porque ese título no estaba revalidado por la Universidad de la República. En ningún lugar está dicho que tuviera que estar revalidado por la Universidad de la República. Pero la cultura es esa.
Claro. ¿Sí?
perdimos la posibilidad de tener un ingeniero
sí,
trabajando como responsable,
como
ingeniero de informática en la sede Rivera. Y el desierto, que el concurso quedó desierto porque los otros tres no tenían los méritos.
Claro.
Entonces, ese tipo de problema lo tenemos. Hoy hemos propuesto un cambio, en el caso normativo, en el caso particular, de, no de los funcionarios, pero de los docentes, que dice que cuando uno se presenta, lo que presenta es una declaración jurada. Presenta su currículum. Y a priori es verdad. El tribunal le debe creer. Si miente la persona, entonces hay que echarlo. Pero la persona no tiene que llevar una carretilla de papelitos sí. a concurso. Se podría presentar por internet, ¿verdad? Y después, en el momento de la validación, de designación, en el momento en que lo designen, o en el momento del concurso de prueba, si es que hay concurso de prueba, se le puede pedir que presente algún documento que haga falta presentar, digamos así. Pero minimizar eso de manera muy grande. Bueno, eso es un cambio cultural en este país. Y si sucediera, permitiría facilitar las cosas. Yo voy a terminar con una anécdota. En estos 239 cargos que hemos creado para docentes que se radican en el interior en los polos de desarrollo universitario, hemos tenido la alegría de ver que un porcentaje importantísimo de esos docentes que se han presentado a los llamados están en el extranjero. Algunos son extranjeros. Hemos nombrado dos catalanes, un italiano, se viene de Milán a Paysandú. Hemos nombrado cubanos,
sí.
Hemos nombrado argentinos, brasileños, pero también muchos uruguayos que están en el extranjero y que quieren venir. Evidentemente, alguien que está en el extranjero y se presenta al llamado, no es tan fácil presentar todos esos papelitos.
Sí, no.
En particular, significaría legalizar, traducir en ocasiones,
también.
Etcétera. Cuando en realidad uno tiene que ver el currículum de la persona y creer a priori y castigar a posteriori, si es que la persona viola su palabra. En Tacuarembó tuvimos en uno de estos llamados a un catalán muy valioso que se quería presentar para un grado 3 radicado en Tacuarembó, catalán con doctorado en el área, ni me acuerdo qué área era, que estaba haciendo su postdoctorado en Oregon, Estados Unidos, escribió muy interesado para presentarse, quiso presentarse, mandó por correo su currículum y cuando le dijeron, no, eso no basta, hace falta una declaración ante jurada, dijo, miren, ¿saben qué?
Sí, no,
muchas gracias. Y lo perdimos, como hemos perdido otros compañeros. Y alguna gente me dice, pero no era mucho, lo único que tenía que hacer era ir a una oficina pública y le enseñara. El señor dijo con toda propiedad, ¿la universidad quiere que yo vaya o quiere que no vaya? Si le interesa, analice mis méritos. Y el día que me diga que están interesados, es decir, después de evaluar contra sus contrincantes si esa persona tiene los méritos suficientes, bueno, en ese momento la persona hace el sacrificio. Eventualmente viene.
Seguro.
A entrevistarse. Creo que todas estas cuestiones de gestión van mucho más allá del tema del interior. Es un tema de cambio estructural de la institución y que tiene que ver incluso con un cambio estructural de la cabeza a nivel nación.
Claro.
Dicho eso, nosotros hemos intentado construir unas estructuras que han respetado acuerdos políticos, porque había que construir región a partir de sedes. Es fácil decir en el CDC que se unifique Salto y Paysandú. Hay que hacerlo en el territorio. Hay que lograr que los compañeros de Salto y Paysandú se embarquen y se apoderen del proceso. Y para eso una de las cosas que hubo que hacer fue convencer a los compañeros de Paysandú que Salto no se iba a comer a Paysandú, que juntos iban a construir un centro regional. Y eso implicaba, y fue resultado de una discusión democrática en lo que llamamos Guavillú 1, una reunión de más de 70 personas en el baño de Guavillú, donde estaba el rector, donde estaba yo y donde estaban compañeros de ambos lugares, donde se dijo, bueno, busquemos la forma de equilibrar un poquito, no idéntico, pero un poquito, las estructuras académicas y administrativas. Y de partida de eso se acordó que una parte de las direcciones de las estructuras administrativas van a estar en un lugar y otra parte en otra. Pero todas las direcciones van a ser regionales y van a tener que viajar. Y esa es la idea. Ahora bien, por suerte se ha creado un consejo del CENUR. El consejo tiene la potestad de cambiar lo que quiera allá adentro. Ese consejo es regional y si quiere poner a todas sus direcciones en una sola sede, puede hacerlo.
Claro.
Es dueño de sus recursos. Y eso es parte de la construcción que hemos hecho. Ahora hay que confiar en ellos y darles la posibilidad de volar.
Bien, justamente por eso es que quería hacerle la pregunta. Y bueno, ya nos hemos quedado casi sin tiempo, el paro debemos respetarlo, pero sí, antes de terminar quería, bueno, hacer un cierre y preguntarle, bueno, ¿cuáles fueron las mayores dificultades y retos en este proceso de regionalización y qué es lo que queda por delante, bien breve, como, bueno, en estos 6 años de gestión?
Ya, dificultades y retos hubo miles, pero yo diría que realmente el balance es un placer. Ha sido una etapa hermosa en lo que me es personal, un proceso colectivo de construcción. La construcción de este programa y de este proceso ha sido realmente decidido por el Consejo Directivo Central y ha sido discutido día a día y conducido día a día por la CCI, por su plenario, donde hay del orden de 20 personas que participan permanentemente. Hay equipos humanos que he visto realmente crecer y enamorarse con esta tarea como me enamoré yo. Así que no voy a hablar de dificultades, voy a decir que hasta el momento, lleno de dificultades, ha sido un proceso hermoso y que ha sido enormemente satisfactorio en el plano tanto personal como institucional. Desafíos y retos para el futuro. Hay muchos problemas, muchísimos problemas en el camino. Por supuesto, el tema de gestión es uno de los temas más grandes, que si no se atiende bien, puede hacer fracasar el proceso. Y yo creo que es uno de los primeros temas. Segundo tema, construir el nivel regional realmente. Se ha construido la base formal, se han construido las estructuras de gobierno, sí, se han construido las estructuras administrativas, pero lo regional se construye culturalmente. Y en este país no existe una cultura que sostenga las regiones. Existe una cultura que sostiene los departamentos. Existe una cultura que sostiene lo nacional. La construcción regional es un proceso nacional que recién comienza. Digo nacional porque hay un esfuerzo a nivel de las intendencias, las intendencias agrupadas regionalmente, hay un esfuerzo a nivel de salud pública, hay un esfuerzo a nivel de la dirección de vivienda, etcétera. Y no todas las regionales son iguales, pero, claro, pero hay ciertas regionalizaciones que se van perfilando en el horizonte. Y la universidad se tiene que montar en ese proceso y construir desde nuestra realidad el nivel regional. Yo creo que ese es el segundo reto más complejo que queda para el próximo periodo. El tercer reto, muy complicado, que queda para el próximo periodo y que no hemos atendido suficientemente porque no podíamos hasta no llegar a esta etapa, es cómo se van a relacionar estas nuevas entidades con los servicios, con las facultades. Es claro que los docentes que están en los lugares, las carreras dependen de las facultades, pero hay docentes que dependen de las facultades, docentes que ya dependen de los centros. ¿Cómo se va a establecer esa relación compleja que tiene que ser una relación de ganar-ganar, ¿eh?, pero que no sabemos hacer? Entonces creo que el tercer reto es ese. ¿Cómo vamos a construir ese tipo nuevo de relación sin darle la espalda, dejando solo a los centros del interior porque morirían de inanición, sin darle la espalda a las facultades porque sería un suicidio para los centros del interior, sí, pero dándoles las alas, la capacidad académica, la capacidad administrativa, para que vuelen realmente, el apoyo para que vuelen? Cuando los centros del interior realmente sean fuertes, y lo están siendo, van a ser muy importantes para los centros de Montevideo también. Pero nos falta todavía, creo yo, 2-3 años para ver este proceso asentarse en este tercer plano que acabo de mencionar.
Claro.
El cuarto tema que está en el tintero es evaluar todas las políticas educativas que se están implementando. Esta ha sido una etapa de amplia expansión, acelerada expansión. Tenemos más de 70 ofertas educativas en el interior. Hay que evaluar cómo funcionan. Algunas funcionan mejor, algunas habrá que cerrarlas porque funcionan mal, algunas funcionan mejor, habrá que ajustar las tuercas, y eso está muy bien. Hay que darle un poco de tiempo para que se estabilicen, hay que permitir que todo el proceso empiece a funcionar. Por ejemplo, solamente hemos logrado erradicar por el momento, porque son procesos de concurso y faltan, hay más de 70 concursos abiertos en este momento, pero hemos fallado unos 120 cargos de los 239 que hemos creado en los polos de desarrollo. Cuando estén todos instalados, que va a ser dentro de un año y medio, esos docentes van a empezar también a dar clases en las carreras. Y entonces, el efecto de la presencia de estos grupos de investigación muy potentes en la enseñanza recién se va a ver dentro de 2-3 años. Es decir, que hay temas que hay que darle un poquito de tiempo para que se estabilicen y poder evaluar realmente la enseñanza, ¿no? El quinto elemento que hay que atender en los próximos periodos es todo lo que tiene que ver con la interfaz, la integración, la apropiación por las comunidades de estos procesos que se están dando. En algunas ciudades, esto es un elemento que les ha caído del cielo. De repente, una ciudad como Tacuarembó, que hace 3 años no tenía ningún estudiante universitario, todos sus jóvenes se iban, ¿no? O se quedaban sin estudiar estudios terciarios, o la única opción que tenían era formación docente. Esa es la realidad de Rocha también. De repente tienen universidad y hoy tienen 8 carreras sí. Y tienen estudiantes que vienen de otras partes del país. ¿Cómo se adaptan esas ciudades a esta nueva realidad? Tacuarembó está reaccionando muy bien. El intendente ha ofrecido construir una ciudad universitaria con espacios locativos para entre 100 y 500 estudiantes con vivienda. Bueno, está estableciéndose por primera vez en Tacuarembó un sistema público de transporte con ómnibus que van a ir y que van a llegar a la sede universitaria. ¿Aparecerán las ciclovías en Tacuarembó? ¿Aparecerá la vida cultural en Tacuarembó? ¿La ciudad se convertirá en una ciudad universitaria, propiamente universitaria? Lo mismo en Rocha, lo mismo en 33, en Rivera, en Paysandú, en Salto ya es más la vida, ¿no? O en Maldonado, hay varios miles de estudiantes. Bueno, esta dinámica de cómo se va a establecer la relación de múltiple, de manera muy diferenciada, entre las comunidades y la universidad, que no pasa solo por las intendencias, pasa por la extensión, generando espacios de interacción con la sociedad, pasa por la aparición de empresas de base tecnológica que puedan trabajar con la universidad en las áreas que ahí se desarrollan, etcétera, etcétera. Pasa porque empiezan a aparecer congresos que en el país se desarrollan ahí, no en Montevideo, y entonces hay toda una vida económica y turística y cultural en torno a esto. Ese es otro reto que está en el tintero.
Para el próximo quinquenio. Un gusto haber conversado contigo, Gregory. Entrevistábamos al doctor Gregory Randall, prorrector de investigación de la universidad y presidente de la Comisión Coordinadora del Trabajo en el Interior hasta el día de ayer, que presentó su renuncia al CDC, hablando de esta etapa de desarrollo de la Universidad de la República, amplia expansión, que bueno, habíamos dado unas cifras de todo lo que creció en este tiempo.